Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Hoy tendremos un interesante capítulo donde analizaremos una serie de conceptos que aborda la propuesta de nueva constitución y que han generado mucha tensión y confusión a un mes y un par de días del plebiscito del 4 de septiembre. Así que hablaremos de varios de estos conceptos, así como de los distintos procesos de participación y de escucha a las comunidades que tuvo la convención. Para ello, en los dos bloques principales estaremos con un experto en psicología comunitaria, el profesor Víctor Martínez, psicólogo, académico de los magísteres de psicología comunitaria y de educación y de nuestro departamento de psicología de la Universidad de Chile. Primero vamos a ir a un tema musical y volvemos con la sección Raconto de nuestro programa, donde José Ramos, psicólogo, candidato a doctor en la Universidad Católica del Maule e integrante de la directiva de la Sociedad Chilena de Historia de la Psicología, conversará sobre la evolución de la psicopatología en nuestro país con Elizabeth Pardo, psicóloga, magíster en salud mental infanto-juvenil y que actualmente se encuentra cursando el doctorado en psicología de la Universidad Católica del Maule. Ya regresamos, quédense con nosotros.
Hoy he despertado en la mañana oyendo caer el agua como si adentro de mí. Sí, el agua me hablaba solo de ti. Sí, el agua me hablaba solo de ti. Hoy he despertado en la mañana y tú sacabas apurada en la estufa tu luín. Sí, secabas apurada tu luín. Sí, secabas apurada tu luín. Pero encuentras tiempo en una taza que aunque tiene rota el asa, si es perfecta para ti. Sí, tú eres la reina que dejó a su rey por un alfil. Sí, porque el café lo tomas junto a mí.
Muy buenas tardes. Nos encontramos en la sección Raconto del programa Subjetividades Constituyentes. Soy José Ramos y el día de hoy conversaremos con Elizabeth Pardo, quien es psicóloga, magíster en salud mental infanto-juvenil y actualmente candidata a doctora en psicología por la Universidad Católica del Maule. Dentro de la historia de la psicología, ha estudiado la evolución de la psicopatología en Chile, particularmente entre el periodo 1850 y 1950. Elizabeth, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José. Agradezco por la invitación y el espacio para conversar sobre historia de la psicología.
Bueno, precisamente para adentrarnos sobre historia de la psicología, quisiera preguntarte, ¿en qué consistió la investigación que llevaste a cabo?
Bueno, el objetivo de mi investigación en general fue describir la evolución histórica de la psicopatología en Chile en el periodo de 1850 a 1950. Y bajo este objetivo general se buscó responder a distintas interrogantes, como por ejemplo, ¿cuáles eran las instituciones de salud mental fundadas en Chile en este periodo? ¿Cuáles fueron los diagnósticos de casos de psicopatología? ¿Cuáles eran los tratamientos para este tipo de enfermedades? ¿Y cuál era el desarrollo del campo de la salud mental infantil en la época? Y finalmente también, de manera transversal, busqué poder analizar sobre cómo fue la mirada de la sociedad respecto a la psicopatología en Chile en el periodo estudiado.
Entiendo. Una investigación, por cierto, con múltiples áreas, bastante interesantes todas, y bueno, intentaremos también en este espacio de que podamos conversar sobre un poquito de cada una. Precisamente para partir me gustaría que nos comentara, Elisa, ¿a qué se debe, para quienes no conocemos mucho quizás de este tema, a qué se debe este periodo de estudio que va entre 1850 a 1950?
La elección del periodo de mi investigación obedece a dos hitos muy importantes que brindan un comienzo y un cierre a estos 100 años de estudio. En 1852 se fundó la Casa de Orates de Nuestra Señora de Los Ángeles, el primer manicomio fundado en Chile, por lo que el periodo de inicio de esta investigación se pensó para dar cuenta de algunos eventos previos también que condujeron a este hito para la salud mental del país en aquel entonces. Y en el tema del cierre, se estableció en 1950 producto de que en este año se inicia la reforma psiquiátrica en Chile, bajo el alero de la Universidad de Chile, con la creación del Instituto de Investigaciones sobre el Alcoholismo.
Entiendo. Ahora, dentro de estos 100 años me imagino que fueron saliendo distintas cosas, ya algo nos adelantabas, y precisamente como para ir entrando un poquito más en tu investigación, me gustaría que nos pudieras comentar un poco sobre este abordaje un poco más metodológico o cómo, por ejemplo, se acerca un investigador o una investigadora a un trabajo en el cual involucra estudiar 100 años de un tiempo pasado.
Bueno, para poder abordar esta investigación, tuve que primero poder definir un método para realizar el estudio, y este método fue específicamente el método historiográfico, rescatando especialmente el uso de fuentes primarias. Este método de investigación principalmente siguió los pasos propuestos por el doctor Hugo Klappenbach, quien propone algunas etapas para la historia de la psicología en su texto acerca de la metodología de investigación en la historia de la psicología. Y bueno, a partir de los lineamientos que plantea este autor, en primer lugar, lo que hice fue delimitar el objeto de estudio, que ya cierto ya les comenté previamente, y también centrando el interés en poder traer al presente la información realizando una descripción y también un análisis de la misma. Posteriormente se elaboró también un estado del arte para poder determinar qué investigaciones sobre el tema se habían realizado tanto a nivel internacional como a nivel nacional, a nivel local. Posteriormente también se realizó una selección de las fuentes y la recolección de datos se realizó a través de la búsqueda en distintas colecciones digitales que están disponibles en la web, como por ejemplo una plataforma de Chile que se llama Memoria Chilena, la cual pertenece a la Biblioteca Nacional, donde es posible encontrar archivos históricos de distintas épocas. Y también se han encontrado archivos en otros repositorios, los cuales principalmente pertenecen a universidades chilenas. Y bueno, luego de buscar en estas colecciones digitales, donde se realizó una búsqueda bien exhaustiva, se realizó también una búsqueda en las dependencias de la Biblioteca Nacional, dentro de los distintos archivos con los que cuenta esta institución, y ahí se encontraron también valiosas fuentes en formato físico que no estaban digitalizadas y que sirvieron también para poder realizar mi investigación y poder, en el fondo, enriquecer la información que había encontrado en el material que estaba digital. Y los salones donde se realizó el trabajo documental fueron principalmente el Salón Gabriela Mistral, donde se encontró muchísima información, también el Salón Camilo Enríquez, el Salón Pablo Neruda y la Sala Medina. Y las colecciones bibliográficas en las que se realizó la búsqueda incluyen la sección chilena que conserva la Bibliografía Nacional impresa en Chile y otras obras de la época.
Bueno, claramente para quienes les interesa este tema, gracias a este reporte metodológico, a estas ideas que nos comparte, ya al menos quien quiera interesarse por esto, al menos podría seguir también una ruta muy similar a lo que tú compartes, Elizabeth. Muchas gracias. Finalmente, tomando esta metodología, ¿cuáles fueron los principales resultados que pudiste conseguir luego de examinar distintas fuentes, luego de acercarte a distintos repositorios? ¿Cuáles fueron los principales resultados o hallazgos de tu investigación?
Bueno, luego de haber recopilado todas estas fuentes, cabe mencionar también que luego vino el proceso de análisis, y en ese proceso de análisis también se logró elaborar 4 capítulos. En el fondo, mi investigación de magíster se estructuró como 4 capítulos que fueron narrando en el fondo los textos que se describen, y el primer capítulo fue Institucionalidad de la Psicopatología en Chile. El segundo capítulo era sobre diagnóstico y prevalencia a través de una mirada retrospectiva. En el tercer capítulo se abordaron los tratamientos para la psicopatología. Y finalmente en un cuarto capítulo se abordó la psicopatología en la infancia. Y bueno, los principales hallazgos de estos capítulos, partiendo por el primero, respecto a la institucionalidad de la psicopatología en Chile, es importante mencionar, como ya adelantaba previamente, la fundación de la Casa de Orates, de Nuestra Señora de los Ángeles, donde, bueno, fue la primera institución de salud destinada al tratamiento de la psicopatología en Chile, y se ubicó en la ciudad de Santiago. Y bueno, la idea de construir este establecimiento surgió de una visita de su fundador, don Francisco Ángel Ramírez, a la ciudad de Lima, Perú, donde conoció la casa de locos de San Andrés, y posteriormente él quiso replicar esta obra en Chile, ante la necesidad de asistencia para las personas que presentaban enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque en Chile, antes de la fundación de la Casa de Orates, no había un establecimiento específico para poder enviar a las personas que presentaban estas afecciones, y era necesario que pudieran recibir un tratamiento adecuado. Pero cabe destacar que no fue sino hasta 2 años después de la fundación de la Casa de Orates que se incorporaron los primeros médicos al espacio. Y esto trajo también bastantes críticas de parte de ciertos autores de la época, personas que también investigaron en ese periodo, y señalaban, o se planteaban, mejor dicho, la interrogante de si esta institución era realmente creada con un fin médico desde su comienzo, o si simplemente se había creado inicialmente para apartar a las personas con psicopatología de las calles, o sacarlas de sus núcleos familiares para, en el fondo, poder encerrarlos en este espacio. Y eso, claro, deja como que reflexionar en el sentido de que solo 2 años después se incorporaron los primeros médicos. Pero aún así es importante destacar el auge que tuvo la psicopatología luego de la fundación de esta institución, porque luego se empezaron a, como comentaré más adelante, a realizar los primeros diagnósticos, a establecer los primeros tratamientos también, y también a partir de la Casa de Orates, también luego surge, por ejemplo, la Casa de Orates de Concepción, en la ciudad de Concepción, donde se funda esta institución con el objetivo de poder descongestionar un poco también la gran cantidad de personas que llegaba a la Casa de Orates de Santiago. Ahora bien, este proyecto también pensaba como, o tenía el objetivo de poder crear instituciones también a lo largo del país, pero solo se concretó la de Concepción. Entonces, por un periodo estuvieron como solamente la Casa de Orates de Santiago y la de Concepción. Y posteriormente, también cabe destacar que alrededor de 1928, se crea el Open Door El Peral, que fue una institución que tuvo también el objetivo de poder albergar a estas personas, pero también tenía un sello distintivo que tenía que ver con el tratamiento que se les entregaba también y con esta idea de poder brindar un tratamiento como open door, como con puertas abiertas, en el sentido de que se brindaba más libertad a los pacientes y las personas que se encontraban en esta institución. Y bueno, pasando un poco al segundo capítulo, que fue diagnóstico y prevalencia, cabe destacar que las cifras de prevalencia de la época están todas basadas en las memorias de los médicos de la Casa de Orates, de Santiago, principalmente. Y el desarrollo de la psicología en Chile también influyó bastante en los diagnósticos y tratamientos para las psicopatologías de la época. Comenzaron a explicarse y clasificarse algunas enfermedades y a ver, se atribuían no solo a causas orgánicas o del ambiente, sino que también a causas psicológicas. Y esto luego de la fundación de la Casa de Orates. Por ejemplo, cabe destacar que ya para el año 1925, la definición oficial de la psicopatología hacía alusión a que la persona presentaba manifestaciones de una enfermedad o defecto cerebral y estaba principalmente orientado a eso. Pero también luego se habló de un desorden de la volición o de la voluntad. Entonces, por ahí también se introducía de cierta forma un tema como de atribuir esta causa también a algo interno o a nivel psicológico. Y esta definición fue ampliamente aceptada en Chile. Y bueno, yendo como a un tema de clasificación, por ejemplo, la clasificación que se tomó en la Casa de Orates fue la proporcionada por Jules Morel. Y principalmente las principales psicopatologías que habían en la época era la demencia, la manía, y también había muchas de estas enfermedades asociadas al consumo de alcohol, que era bastante frecuente en la época y desencadenaba ciertos problemas también de salud mental. En tercer lugar, respecto al tratamiento, los tratamientos empleados en Chile eran bastante, diríamos que podría ser bastante complejo de abordar, porque, a ver, eran tratamientos que hoy en día serían bastante criticados. Por ejemplo, se aplicaba el electroshock, se aplicaban muchos los narcóticos, fármacos como el cloral, también se aplicaba la hidroterapia con baños fríos o baños calientes para las personas. Baños que podían durar entre 2 a 6 horas, dependiendo de la psicopatología que presentara la persona. Hubo otros tratamientos bastante curiosos, como por ejemplo la autoceroterapia, que era un tratamiento que se aplicaba para las personas que tenían problemas con el alcohol. Y bueno, como les señalaba anteriormente, estos tratamientos también fueron modificándose para el entonces cuando se fundó el Open Door El Peral, donde también se aplicaron tratamientos como por ejemplo el tratamiento moral, o el tratamiento a través de las distracciones y el trabajo, además de que se destacaba la importancia del vínculo entre el paciente y el médico. Y finalmente, respecto a la psicopatología en la infancia, cabe destacar que durante el periodo que se estudió, y en especial en la segunda mitad del siglo XIX, las enfermedades mentales eran escasamente abordadas en la población infantil. Y la mayoría de las publicaciones que yo encontré en mi búsqueda correspondían a comienzos del siglo XX y abordaban principalmente el retraso mental en los niños de la época, dado que la institución que mayormente se ocupaba de la infancia era la escuela, entonces tenía sentido que se ocuparan de un tema tan importante para la educación como lo era el retraso mental o la inteligencia, ¿ya? Y bueno, además de eso, no había otras psicopatologías que fueran mayormente estudiadas en el periodo. Y también cabe destacar ciertos hitos que tienen que ver con el abordaje de la psicopatología de la infancia, que fue, por ejemplo, la creación de la Escuela Especial del Desarrollo dentro de las instalaciones de la Escuela Número 4 de Santiago en 1928 y posteriormente la creación de la Clínica de la Conducta. Y eso es lo que podría como comentar respecto a la psicopatología de la infancia.
Bueno, sin duda, grandes hallazgos en múltiples áreas. El tiempo nos siempre sería bueno a lo mejor expandirnos un poco más con esos temas, pero te agradecemos de todas formas, Elizabeth, por compartir tu investigación, los resultados a los cuales llegaste, también la metodología para quienes quieran acercarse más a este tipo de investigación. Y esperamos, por supuesto, poder contar contigo para una futura ocasión. Muchas gracias.
Gracias, José.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Ya estamos de regreso y nos encontramos con Víctor Martínez, psicólogo especializado en psicología comunitaria, académico de nuestro departamento de psicología y profesor de los magíster de psicología comunitaria y de educación de nuestra casa de estudios. Muy buenas tardes, profesor, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Daniela. Muy bien, muy bien, me siento muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y un saludo a todas las auditoras y auditores de este programa.
Estamos en un momento de mucha tensión y confusión sobre la propuesta de nueva constitución a puertas del plebiscito, en el que siguen proliferando las llamadas fake news. Y nos gustaría hablar de una serie de conceptos que considera este nuevo texto, así como de los procesos de participación de escucha a las comunidades que tuvo. Víctor, cuéntenos, ¿qué podemos comentar sobre la forma en que se elaboró el documento propuesto y la participación comunitaria de movimientos sociales?
Daniela, frente a esa primera pregunta, yo le diría que este documento se elaboró con enfoque comunitario, porque parte de un estallido social en que los movimientos sociales instalan temas que les competen, que les interesan, en salud, en educación, en pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es un movimiento que viene de abajo, que desconfía muy, muy fuertemente de la institucionalidad. Ahí prácticamente la institucionalidad se derrumba, ¿no? En la confianza de la comunidad en este mundo comunitario. Entonces ya desde allí hay una perspectiva muy comunitaria, es decir, se recogen las ideas, las propuestas de los movimientos sociales, y por supuesto que después se designan los convencionales con la misma lógica. Pero, ¿qué es el enfoque comunitario? Yo lo estoy hablando desde el enfoque comunitario, ¿cierto? Rápidamente, voy a emplear para ello una metáfora cosmológica, ¿no? Todos hemos asistidos, admirados a lo que está haciendo el telescopio espacial, ¿no? James Webb. Voy a apoyarme en eso. Imaginemos que tenemos un comuniscopio, ¿ya? Un invento, ¿eh? Un comuniscopio, eso no existe. ¿Qué es este comuniscopio? Que nos permite ver la sociedad chilena desde la perspectiva comunitaria. ¿Y qué nos hace ver, qué nos deja ver este comuniscopio? Una sociedad chilena en la que podemos nosotros identificar dos grandes zonas. Una que podríamos denominar el mundo del sistema, que es toda la institucionalidad, que es un mundo más ordenado, más jerárquico, ¿cierto? Un mundo que es que tiene una conducción más burocrática, verticalista, más rígida, ¿eh? Bueno, todos sabemos lo que son las instituciones. Pero además, y cruzando una línea imaginaria, tenemos el gran mundo de la vida. Y allí yo diría que este mundo de la vida tiene casi la forma de las galaxias, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mundo bullente de acontecimientos comunitarios, de comunidades que se crean, que surgen, comunidades que han existido desde hace siglos, otras muy efímeras, ¿cierto? Comunidades que se superponen, que se vinculan, unas que se fusionan entre sí, unas que se transforman, unas que se desploman en el vacío y desaparecen, ¿no? También. Otras que se confrontan violentamente. Entonces, y ese mundo es un mundo, entre comillas, podría ser considerado como más caótico desde la perspectiva de la institución. Pero allí está la vida. Esa es la vida. Pero no es solamente un mundo de personas, ¿no? Sino que también es un mundo de animales, es un mundo de la naturaleza, es un mundo de ríos, de montañas, ¿cierto? Con los que las personas se vinculan sustancialmente. Entonces, ese es el enfoque comunitario. Y estos dos mundos entran en colisión en el estallido social. Y ahí me apoyo en una metáfora más telúrica, ¿no? una colisión frontal entre estas dos placas, la institucional y la comunitaria, que genera todo lo que sabemos, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos observado. Y que, como le comenté recién, pone a la matriz institucional, pone al mundo del sistema en una situación muy complicada. Muy complicada. Hay una pérdida de confianza casi total en algunas instituciones. Entonces, ese es el enfoque comunitario. Es ese mundo bullente, ese mundo que aparece, que emerge, que ya no se supedita a la matriz institucional como lo hace habitualmente, ¿no? Porque es esta matriz institucional la que domina, el Estado con todas sus estructuras, ¿cierto? Pero aquí el mundo de la vida recupera sus capacidades, recupera autonomía. Y ahí tenemos esa nueva constitución. Yo me estoy adelantando un poco, pero la propuesta por lo menos de una nueva constitución, que ojalá se apruebe, ¿no?
¿Y qué puede comentar, profesor, acerca de cómo fue esta participación en el proceso constituyente, que es también mucho de las críticas que ha recibido la convención respecto a la representatividad de las comunidades a las que escucharon?
Ahí hay otro gran tema del enfoque comunitario, Daniel, porque resulta que en el enfoque comunitario, y vamos a seguir pensando en términos de estos dos mundos, ¿no? En este mundo del sistema, lo que predomina es el saber experto, ¿cierto? Supuestamente construido desde el método científico. Entonces, y es el saber que cuenta para el mundo del sistema. Y este mundo del sistema desprecia, descalifica o simplemente ignora o oculta el saber comunitario. Entonces, ¿qué pasa? En los convencionales hemos escuchado diciendo, oye, esa gente no está preparada, qué sé yo, para hacer eso, tiene que ser una comisión de expertos la que se dedique a esto, ellos son los que pueden hacer un buen trabajo. Sí, harán un buen trabajo, pero para el mundo del sistema, no para el mundo de la vida. Porque estos actores comunitarios nos han mostrado además la riqueza de conocimientos que portan y que transmiten y que dejan instaladas en la propuesta, ¿no? Como por ejemplo la plurinacionalidad, ese concepto de comunidad más integral que no solamente se refiere a las personas, sino que también, si la comunidad es un sistema de vínculos, también estamos vinculados con los animales, con las montañas, con los ríos, y hay un concepto de comunidad mucho más integral. Entonces hay una propuesta muy ecológica que proviene fundamentalmente del mundo comunitario, del mundo indígena, de los pueblos originarios, que tienen, ellos tienen ese concepto de comunidad. Porque el concepto de comunidad que se maneja en las democracias más occidentales y en la psicología comunitaria también, es un concepto que solamente agrupa seres humanos y seres humanos vivos. ¿Ya? Pero resulta que nosotros estamos vinculados con muchos más, con muchos más, con nuestros muertos, con nuestras divinidades, con animales, con el mar, con las montañas, en fin. Entonces, eso está, es un saber que se lleva a esta carta magna que vamos a tener, ¿no? Entonces, claro, es ese desprecio del saber comunitario la respuesta que yo le doy a su pregunta, ¿no? Y que sigue existiendo, porque ahora todavía hay gente que sigue planteando que no, la comunidad tiene que ser o en el Parlamento, ellos son los que saben, y o experto. Mal, eso es mal, eso es desconocer todo un mundo de la vida, todo un saber que es mucho más importante que el saber científico. Usted me dirá, oye, ¿cómo puede ser? Sí, pues, porque uno en la vida, con su familia, con sus redes, con sus amigos en el barrio, no se guía por el saber científico, sino que por el saber comunitario que uno ha construido en la experiencia y en la relación. Yo para vivir en Peñalolén, que es donde estoy, tengo que construirme un conocimiento, un mapa que me permita vivir adecuadamente en Peñalolén, que no va a ser el mismo mapa que me voy a construir, por ejemplo, si vivo en Providencia, ¿no?
Yendo en la misma línea de comentar estos conceptos que han emergido, tal y como estaba planteando recién respecto al grado de experticia que debiesen tener o no las personas que han hecho la propuesta del nuevo texto de la Constitución, ¿qué podemos decir del concepto de chilenidad, ¿no? en la nueva Constitución en contraposición a este concepto que es más usado por sectores tradicionales?
Ese otro gran tema, Daniela. Un temazo, diría yo. Y ahí voy a emplear otra metáfora, ¿no? Que es la que empleo para presentar este tema, ¿no? Que es la metáfora del iceberg. Un iceberg que, como sabemos, tiene una parte que sobresale, que es la más chica, la menor, ¿cierto? Pero debajo de la línea de flotación tenemos la gran masa del iceberg, ¿no? Bueno, la chilenidad es un artefacto identitario que tiene las características de un iceberg. ¿En qué sentido? Es que es un artefacto congelado y desde hace siglos, ¿cierto? El concepto de chilenidad fue acuñado a fines del siglo XIX por las élites dominantes de la época, que eran militares y latifundistas, ¿no? Empezando con los dueños de encomiendas, que bueno, después los de haciendas, fundos. Bueno. Entonces, este concepto de chilenidad, ¿qué nos muestra en la parte visible de la isla? Nos muestra, ¿cierto?, la copia feliz del Edén. Nos muestra, por ejemplo, el cielo azulado. Nos muestra la majestuosa montaña, estoy hablando ahí de la canción nacional, ¿no? ¿Cierto? Nos muestra el mar que tranquilo te baña. Nos muestra cueca, bandera, himnos, empanadas, vino tinto, huasos por todos lados. Bueno, y eso le da mucha seguridad a la gente, y eso ha generado, hay que admitirlo, un sentido de pertenencia muy fuerte. Los chilenos, todos nosotros estamos muy metidos, tenemos incrustado en ese cuerpo, en nuestros cuerpos, que es ese concepto de chilenidad. Ahora, ¿qué pasa en la parte baja del iceberg? Que es la parte oculta o ocultada. Tenemos allí que es un concepto eurocéntrico. Según este concepto de chilenidad, todos los chilenos somos europeos, blancos, occidentales. Y por eso la dificultad como para incorporar a los indígenas, qué sé yo, en lo plurinacional. No, eso es terrible. Le genera una inseguridad enorme a la élite. Es un concepto homogeneizante. Todos los chilenos somos iguales. Lo que es falso, también. Y los que no calzamos en ese marco de ser occidental, nos quedamos afuera nomás, po. Y este concepto de chilenidad dejó afuera a todos los indígenas. A todos. No eran chilenos. E incluso hasta ahora, ellos, a pesar de haber sufrido un proceso realmente desastroso de chilenidad, horrible, ellos no se consideran chilenos. Es un concepto centralista, autoritario, excluyente, adultocéntrico, eurocéntrico, como le comentaba, binario, hombre-mujer, colonialista, xenofóbico, porque en este concepto, y hemos tenido algunos ejemplos, ahora último nomás, ¿no? Nos diferencia de Bolivia, porque ellos son indígenas, nos diferencia de Perú. Y el lanzar esta idea, esta mentira, este estereotipo de que esta es una constitución boliviana, que le copiamos la constitución a Bolivia, forma parte de esto, ¿no? Entonces, es un concepto clasista. Y debajo de todo esto, en la base misma de esta pirámide que está oculta, de este iceberg, está el sistema patriarcal. Porque la gran referencia para la élite dominante sigue siendo el fundo. ¿Ya? Ellos gobiernan como si gobernaran un fundo o una hacienda.
Pasemos al concepto que ya estaba anticipando un poco, que es sobre la plurinacionalidad y la inclusión de comunidades indígenas en la nueva constitución. ¿Por qué hay algunos sectores que le temen tanto a este concepto, profesor Víctor?
Porque viene a poner en jaque, ¿cierto? A descongelar, porque seguimos con la metáfora, ¿eh? A descongelar partes de este iceberg que están ocultos, ¿no? La plurinacionalidad es eso, ¿no? Porque ¿cómo se descongela un iceberg? ¿Cómo se deconstruye este concepto de chilenidad? Aplicándole calor. A los icebergs se les aplica calor. ¿Y cuál es el calor que se les aplicó aquí al iceberg de la chilenidad? El de los movimientos sociales. Todo ese movimiento reflexivo que, como le comentaba recién, ¿cierto? Se levantó, se recuperó, instaló sus temas, recuperó autonomía. Entonces, cuando se les empieza a descongelar aspectos que para ellos son centrales, como por ejemplo la xenofobia, el autoritarismo, el centralismo, la plurinacionalidad y sobre todo el sistema binario y el sistema patriarcal, esto les genera una inseguridad terrible, terrible a la derecha. Y yo los entiendo, porque ellos creen en ese concepto. Y en realidad caen en una angustia, como cayeron, y yo fui también espectador de eso, observador de eso, actor de eso, lo que pasó en el año 1973. Es decir, lo mismo. Fueron las mismas acusaciones. Acuérdese usted que en esa época, cuando se instaló la dictadura, uno de los primeros decretos fue prohibir, imagínese usted, el charango, prohibir la quena. Absurdo, así, hasta ese límite, ¿eh? Hasta ese límite.
Yéndonos a otro concepto, el regionalismo en la nueva constitución, que establece un estado regional con tres tipos de entidades territoriales autónomas: las regiones autónomas, las comunas autónomas y las autonomías territoriales indígenas.
Bueno, eso es destrozarle de nuevo el concepto de chilenidad, o cómo se gestiona la chilenidad, o cómo la chilenidad se traduce en un sistema de gobierno. Claro, aquí se despedaza el centralismo. Centralismo que es Santiago. Acuérdense ustedes que para llegar a ser Santiago capital no le fue fácil, tuvo que pelear de alguna manera con Concepción, y con Copiapó, que se instalaban como posibles capitales. Pero ahí Santiago dominó, y desde allí controla todo. Y a Santiago llega todos los recursos del país, prácticamente. Entonces, ¿qué pasó con el estallido social? De que apareció este concepto de lo local. Porque las comunidades, eso, es lo local. Entonces, si yo estoy viviendo en Arica, si yo estoy viviendo en Ovalle, que es mi ciudad, ¿no? Pucha, yo no soy igual que los de Santiago. ¿Y por qué tengo yo... Si quiero mandar a mi hijo, que fue el caso de mi familia, ¿no? Mandar a mi hijo a Santiago para que tenga una carrera, porque no tenía ninguna otra posibilidad en la región. Ahora existen algunas, pero no suficientes. Todavía la mayoría de los jóvenes están pensando en Santiago para, qué sé yo, desarrollar sus carreras profesionales, hacer magíster y doctorado. Eso lo observamos también en los magísteres de la facultad, ¿no? Entonces, claro, esa regionalización les clava una estocada, pero... Y eso, porque de todo lo que estamos hablando, Daniela, yo todavía no he mencionado ese concepto, es pérdida de poder.
Vamos a hacer una pausa para ir a un tema musical y regresamos con esta interesante conversación. Estamos con Víctor Martínez, psicólogo especializado en psicología comunitaria, académica del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, analizando distintos conceptos que considera el texto de la propuesta de nueva constitución. Profesor, continuemos con lo que estaba señalando, claro, con lo que estábamos analizando respecto al regionalismo. Usted usó un concepto muy importante antes de que fuésemos a la pausa, que tiene que ver con el poder.
Exacto, porque lo que más reciente, la élite dominante, ¿cierto?, es la pérdida de poder, que el poder se le fragmente, que se generen muchos centros de poder en el país. Bueno, ellos lo ven eso como un desmembramiento de Chile, ¿no? Como que si no se puede gobernar desde el centro, entonces Chile se divide, ¿cierto? Chile estalla. Esa es la... Y yo creo que ellos lo piensan seriamente, ¿eh? Porque esto no es un asunto solamente de creencia, de valores, sino que son cosas de emociones y afecto, y de pertenencia. Ellos se construyen así, ¿ya? Y en ese sentido yo los respeto, ¿no? Los respeto, pero no puedo compartir sus creencias, ¿no? Es perfectamente legítimo que tengan esas creencias. Lo que no es legítimo son las creencias, ¿cierto? Lo que no es legítimo es lo que tenemos que derretir, es lo que tenemos que descongelar. Y eso les duele mucho, eso les duele mucho. Aun cuando en regiones también uno puede pensar que tiene hasta la misma estructura también. A muchas regiones y muchas provincias son feudos, ¿no? Son feudos, donde ahí también hay ¿cierto? Una élite que está dominando, ¿eh? Una élite que lleva el control de todo. Pero lo fundamental está ahí, en la pérdida de poder. Autonomía. ¿Qué significa eso? Que se instala en Chile una aproximación a lo que podemos denominar un sistema de gobernanza. Es decir, hay autonomía. No total, no total. Siempre va a haber un gobierno central, en fin, que va a regular todo. Pero desde las regiones, ¿cierto? Crece el sentido de agencia, las capacidades de agencia, de tomar decisiones sobre sus propios recursos, sobre su propia vida. ¿Ya? Yo he trabajado mucho con programas que le llamamos de proximidad comunitaria, en salud mental, qué sé yo, en educación, ¿ya? Y resulta que esos programas están diseñados en Santiago, en un ministerio, por un grupo de expertos, que no se toma muchas veces el trabajo de ir a preguntarle a la gente, a los profesionales que trabajan abajo, de cómo diseñar el programa, sino que piensan, por ejemplo, del siguiente modo. Oye, mira, este programa de droga está funcionando súper bien allá en Suecia. Traigámoslo para acá. Y claro, como si nosotros fuéramos iguales que los suecos comunitariamente. Para nada, bro. Para nada. Entonces, ese centralismo, ese programa que está definido igual para Puntarenas que para Arica. Es decir, llega el mismo. Por ejemplo, lo que era el programa Puente o el programa Habilidades para la Vida, como muchos otros programas que se llaman de proximidad comunitaria, ¿cierto? Tienen que aplicarse de la misma forma prácticamente en el campo, en la ciudad, en provincia, en fin, y en distintas comunidades originarias. Lo que es un absurdo, un absurdo. Entonces, todo eso debiera corregirse. Entonces aquí los expertos pierden esa autoridad y ahora los expertos tienen que empezar a trabajar con el saber comunitario. La gente sabe muchas más cosas de las que de que los expertos piensan. Porque ese es otro gran tema. Podríamos pasar toda una tarde hablando de eso, pero para decirle con eso de que se recuperan capacidades de agencias locales y dicen, no, la política de salud mental que se va a trabajar aquí en esta región, nosotros la vamos a revisar, nosotros la vamos a diseñar y nosotros la vamos a implementar de acuerdo a nuestros contextos. ¿Sí? Y eso es otra estocada que se le da al centralismo en la política pública, ¿no? Y que la Constitución, por supuesto, lo abre, ¿no?
Otra temática que planteó hace unos minutos dice relación con un sistema patriarcal. Me gustaría saber su opinión respecto a los avances en materia de paridad de género que contempla la propuesta de nueva constitución.
Bueno, es uno de los avances más reconocidos, no solamente en Chile, ¿no? Sino que internacionalmente. Es la primera constitución en el mundo que tiene esta figura, ¿cierto? Paritaria. Por supuesto que eso, de nuevo, quiebra el sistema patriarcal, ¿cierto? Pero va más allá, porque introduce la noción de diversidades sexuales, que es otra cosa mucho más compleja. Entonces, es un gran avance, es un gran avance. Bueno, es sabido, las mujeres representan el 50% del país, sino más, ¿ya? Y hasta ahora han sido supeditadas a un rol que sé yo que les ha entregado el sistema patriarcal, que es fundamentalmente el cuidado, ¿no? Y me refiero sobre todo a los sectores populares. Y que todavía hay muchas personas, muchas mujeres que yo conozco, que no sabrían hacer otra cosa, que toda su identidad se construyó en el sistema patriarcal y también hay que respetarla. Y esas personas cuando, por ejemplo, tienen una angustia enorme cuando ya no tienen a quién cuidar, porque toda su vida han hecho eso. Pero ha habido un avance en estos últimos 10 años formidable en Chile. Y para qué decirlo, usted sabe, Daniela, lo que sucedió con la toma feminista en las facultades de ciencias sociales, que generó un hito, no solamente a nivel de la universidad, sino que a nivel de país. Y ahora tenemos un feminismo que antes era rechazado, que antes era descalificado, ahora es muy respetado, y hasta el gobierno se declara feminista, cosa que es realmente en 10 años un cambio cultural enorme. Pero todavía hay mucha resistencia. Chile ha logrado enormes avances en ese plano.
Bueno, un dato no menor del desglose respecto de las elecciones presidenciales en diciembre, dicen claramente que haber logrado dar vuelta la segunda vuelta de la elección, básicamente fue gracias a nosotras, que por primera vez, como bien
Exacto.
señala usted, esperamos paridad de género porque finalmente somos más del 50% de la población chilena.
Por supuesto, por supuesto. Y con las mismas capacidades, con distintas sensibilidades también, pero que también tienen que estar en todo, en toda cosa, en todas las instituciones, en todo lo que se haga, ¿no? En el arte, en la investigación, en la creatividad, en todo, ¿no? Todo. Entonces, yo creo que, y eso es lo que me gustaría rematar a mí como yo veo esta constitución, que esta constitución hace, con la matriz que propone, ¿no? Hace resplandecer a la comunidad. Es decir, una comunidad y la hace resplandecer no con una luz arrojada desde arriba, por decirlo así, sino que la hace resplandecer desde sí mismas. Es decir, le genera, por ejemplo, si estamos hablando de las mujeres, le genera un espacio de creatividad, un espacio de inclusión que nunca antes habían tenido y que las mujeres han aprovechado muy bien, ¿ya? Muy bien, muy bien. A mí, por ejemplo, yo miro admirado, ¿cierto? Las convencionales femeninas, ¿ya? La potencia que tienen intelectual, reflexiva, de comunicación, en fin, ¿ya? Cosas que no las conocíamos. Por ejemplo, las alcaldesas, las nuevas alcaldesas que también han recibido, Viña del Mar, Santiago, en fin, me parece que Ñuñoa también, bien, y otras partes más, ¿ya? No, son potentes, potentes, ¿ya?
Santiago, La Pintana.
La Pintana, claro, exacto. Entonces allí, esta constitución hace resplandecer como le digo, a la comunidad desde sí mismo, ¿no? A las mujeres, desde sí mismo, a los niños, ¿cierto? Hay una crítica al adultocentrismo y por supuesto que a los pueblos originarios, que allí yo diría es realmente asqueroso lo que está pasando con ellos, porque ahí se nota el clasismo y el racismo de esta chilenidad, ¿no? ¿Ya? Que tratan de ocultarlo, pero no pueden. Cuando te dicen, oye, ahora, y eso sí que no creo que se lo crean, ¿eh? Yo creo que eso es mentira, pero ya de tomo y lomo. Cuando dicen, y ahora con esta nueva constitución, los indígenas van a ser la clase privilegiada del país. Se la creerán ellos. Pero eso lo que sí refleja es el clasismo y el racismo.
Creo que es una duda que muchas personas tenemos, la verdad.
Sí, ¿te fijas?
Por último, profesor, un tema que usted también estaba adelantando un poco en la primera parte de esta entrevista, de esta interesante entrevista que hemos tenido con usted. La ciudadanía votó por una constitución hecha por personas elegidas, por las personas y no por expertos. Es riesgoso que avancen ideas como las que se han escuchado últimamente de que si gana el rechazo el próximo 4 de septiembre, una nueva constitución sea hecha por expertos y expertas y no por lo que votó la ciudadanía.
Por supuesto que es muy riesgosa, Daniela. Pasa que estas personas de la derecha, sobre todo, nos quieren dar a entender como si el estallido social no hubiera pasado y quieren recuperar de nuevo esa institucionalidad que quedó totalmente puesta en cuestionamiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, dice, no, el Senado, la Cámara de Diputados, ¿ya? Pero cuando uno va a las encuestas, si es que le creemos a las encuestas, bueno, no sé, ahí es otro tema. Esas instituciones tienen menos aprobación de la ciudadanía que la convención, ¿ya? Entonces, ¿cómo se le va a entregar de nuevo a ellos, cierto, un rol que no supieron hacer o que lo hicieron de manera sesgada, ¿ya? Entonces, por supuesto, ahora, si se logra eso, si se logra de que sea el Parlamento y la Cámara de Diputados la que quede a cargo de definir una nueva constitución, yo creo que vamos a estar en una situación muy crítica en este país. Muy crítica, ¿ya?
Muchísimas gracias, profesor, por esta interesante y enriquecedora entrevista.
Muchas gracias a usted, Daniela, por la invitación y por la interesante conversación, ¿no? De plantear estos temas y de poderlos conversar libremente. Y, por supuesto, también muchas gracias a las auditoras y auditores que han tenido la paciencia de escucharnos, ¿no?
Esperando que hayan disfrutado este nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suau.